Bueno, bienvenidos y bienvenidas al... Esta no se la van a esperar, ¿eh? Como ya me olvidé los capítulos y episodios, me están todos gritando con el tema ese, para subirlos después, con razón. Vamos a hacer la temporada 2. Dije, ¿por qué no cambiamos la temporada? Porque va a ser un episodio infinito, si no. O sea, ya con una... Las viejas escuelas de series tenían temporada... Tenían episodios hasta... Estoy dormida. Todavía no tomé café, así que puedo volar para más que siempre. Tenían episodios hasta, no sé, el como máximo 18, bueno, por eso vamos a pasar a temporada 2, episodio 1 de Catarsis. Hoy vamos a estar hablando de vuelta, pero desde otro lugar, del tema de... Porque bueno, yo, como les digo siempre, escucho un poco lo que la gente pide, leo un poco en los grupos, que ando ahí dando vueltas, polulando un poco, y bueno, y también un poco la energía del cielo que acompaña la casuística que tengo en la clínica. Y con todo eso se me ocurre un tema. O simplemente me levanté y se me ocurre el tema. No, pero sí, bueno, este en el caso pasó lo primero. Tema abandono. El tema del abandono y las relaciones. Pero me quiero un poquito más allá, a ver si se va a poder hoy. Siempre trato de escribir algún post en Instagram, me queda siempre corto. Dije, bueno... Yo estoy jodiendo, como siempre, a mis amigos a la mañana que estoy re... El verano les pone pilas a ustedes. Yo duermo 4 horas, estoy re pila. Productiva, pilas, enchufé ahí, estoy tocando instrumentos, enchufé un super parlante, ¿no? Estoy re manija, no puedo parar. Pero bien, piola. Producción al palo. Yo creo que es la vitamina D del sol. Bueno, alta, sí, bueno, fuera de juego, alta endorfina natural, de verdad. Pero bueno, cuestión. El tema del abandono, pero el abandono simbólico. O sea, voy a empezar a por partes porque mi cerebro va a mil y después no se entiende nada. Estamos en una relación, ¿no? Y de golpe la persona no se va todavía, ¿no? Pero hay como una percepción de algún tipo de amague, de algún tipo de acción que yo siento que esa persona se va a ir, ¿no? ¿Cómo lo viven eso? Primera pregunta, ¿cómo viven eso ustedes? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo viven ustedes? Es como que los quiero ir llevando, porque realmente me cuesta mucho explayarme aún en este tema. Ya me va a ayudar mi maestra de escritura cuando nos volvamos a encontrar, pero bueno, por ahora me dijo, escribí y expresar con libertad total, así que esta va a ser la manera hoy. Entonces, hay como un espectro de sensación abandónica. Y después está lo que es el abandono, que en realidad no, para mí no es que no existe, sino que, bueno, quiero llevarlo por otro lado. Pero vamos a empezar con lo primero. Estoy dando de buscar la vuelta a ver cómo presentarlo. O sea, bueno, estaría bueno con el tema de la teoría del apego. Quizás ahí se puede unir bien. Voy a cambiar de lugar. Vieron que en algún momento, bueno, está en uno de los episodios, si no, búsquenlo, hago un review rápido. Nosotros cuando nacemos tenemos un modelo, un objeto de amor... Y tenemos diferentes tipos de apego, ¿no? De relación a esa forma que interactuamos con el primer objeto de amor, que no tiene que ser mamá, puede ser cualquier persona que haya cumplido esa función de alimentarnos y de hacernos mimitos, ¿no? Entonces puede ser un apego seguro, que en ese caso entendemos que no existe, pero sí, existe, sí, se puede recrear, si no, son los menores, y bueno, si no habría tanta gente que va a terapia. Y bueno, lo que hace la persona se dice que tiende a tener, es una teoría del 80 igual, esto después se modificó bastante, no es que quede así, pero si me sirve de base, pues bastante simple para explicar lo que quiero decir después. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tiene apego seguro? Bueno, ponele que tiene una relación sana, ponele, no sé si existe eso. A nivel de que no se construye en el presente, ¿no? Que no existan relaciones sanas, por supuesto, ¿no? Después está lo que es el apego evitativo, que bueno, que un poco hoy, si estuve hablando de la evasión, me pintó cuando me levanté ahí en el Instagram un post, que bueno, ahora si quieren después puedo hablar un poquito de esto también, que me pidieron, y el apego intermitente o ansioso, que creo que el tercero, los dos, el evitativo y el ansioso están relacionados con esta sensación de miedo al abandono, ¿sí? O sea, y también está todo un poco unido, como alta sincronicidad, esto es dark, chicos, esto es dark, no, en serio. Mierda, la computadora. Bueno, es una sincronicidad con todo en algún punto. Porque, ¿qué pasa? O sea, los talleres que yo estoy dando tienen que ver con esto, con el empoderamiento. Ah, requiero meter al chivo. No, pero en serio, tienen que ver con el empoderamiento y la autoestima, pero tienen que ver con la posición subjetiva de cómo nos relacionamos en torno, o sea, qué posición tomamos en relación al amor. Y el tema que está como muy hit presente, hit mal, o sea, no hit tipo de moda, como siempre digo, sino como que veo que realmente está generando mucho sufrimiento. Eso hoy es un día serio para hablar. Podríamos decir, si puedo. Es esta cuestión de me va a dejar, pero es una cuestión anticipatoria del me va a dejar, ¿no? Como, como estar viendo, por ejemplo, hablábamos en algunos otros episodios, ¿no? De esto de no me va a querer, ¿no? Esta cosa no me va a elegir. Bueno, ahora vamos al momento donde la persona está en un vínculo, o sea, ustedes, alguien conocido que les resuene, pueden compartirlo. Llega un momento donde, o sea, está esta anticipación que tiene que ver con esto que decía en un principio, con el apego ansioso o el apego evitativo. O sea, son apegos que la persona, o sea, lo que se ve en el experimento, pero no terminé de contar, es que es como que la persona aparecía y desaparecía. O sea, como que eran, creo que eran chicos rescatados de la guerra y tenían como cuidadoras. Y entonces hicieron un experimento con los pibes. Entonces tenían unos que le daban de abrazar, le daban de comer, todo piola, y los otros que ya se estoy haciendo el gesto. Bueno, por eso es de YouTube también, para poder hablar y mostrarles con las manos lo que quiero decir. Y el otro grupo, ¿qué pasaba? Era como que era intermitente, aparecían, desaparecían. Y se vio que en ese segundo grupo, el tipo de relación adulta, o sea, es un seguimiento, en realidad no se vio en el carajo, mentira, pero se ve hoy en día, pues ya hay tesis de esto. En realidad, en ese momento del experimento, lo que vio es que, bueno, que decían que, bueno, que probablemente iban a generar un apego inseguro o ambivalente. Después, un recorrido, si les interesa, pueden buscarlo, porque realmente hay un montón de test ahora que pueden medir esto. Yo lo usé por una tesis, está muy bueno, es muy interesante. Después, eso es del 80, por eso después se empezó con la terapia cognitiva conductual a avanzar en este tema y se encontró realmente que sí, que bueno, que hay formas de medir esto. Pero bueno, no importa, vamos a ir al punto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué les parece a ustedes, a re retórica, que de golpe tenemos como una cuestión de este miedo a que nos dejen, ¿no? Ponele que, porque lo que decía en otro capítulo, no sé dónde, digo, ponele que realmente sufrimos un abandono inminente. Bueno, es probable que vayamos por la vida con un dejo de bueno, me van a dejar, me van a abandonar, de vuelta, porque es lo que conozco en algún punto. Ahora, si pasa en casi todos los casos. Mismo lo hablé con mi maestro y le pregunté, porque yo tampoco sé, no tengo la respuesta hoy, lamento informar. O sea, dije, bueno, ok, o sea, en la clínica dije, ok, en los que hay abandono literal, no sé, quiero decir la realidad porque tampoco creo en la realidad, pero hay una situación abandónica concreta o percibida, ahí va, percibida y pragmáticamente sucedida, porque la percepción vamos a usarla después. Bueno, ahí lo entiendo, listo, ok, check, o sea, entiendo cómo elaborarlo, entiendo qué pasa, que bueno, la voy a contar. Pero lo que me parece interesante es que todos tenemos una posición de carencia o de miedo al abandono. Hayamos sufrido algún tipo de abandono real o no. Y entonces a esas personas yo empecé a preguntarles. También lo trabajé conmigo, ojo, con toda la gente alrededor que pueden ser testigos de esto. Me odiaron. Así que les pregunto a ustedes ahora. Entonces empecé a preguntar, o sea, ok, sobre todo en la clínica me parece interesantísimo, bueno, porque problematizan esto, onda, y me va a dejar, pero pará, si todavía no está pasando, no hay ningún indicio de esto, ¿por qué? Y pero lo viven como real y pasan dos cosas acá. La profecía autocumplida, es decir, o sea, como yo creo que me va a dejar, inconscientemente genero situaciones para que eso suceda y tengo el control, y dije, viste que tenía razón y me dejó. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, es esta anticipación que lleva a la evasión, que está también relacionado con el apego evitativo. Tengo tanto miedo que esto suceda que evito la situación. Prefiero no relacionarme. Prefiero evitar la relación por más que yo quiera relacionarme. Me da tanta angustia la posibilidad, la anticipación a que me dejen, que prefiero yo estoy bien solo, yo estoy bien sola, no, esto de las relaciones no es para mí. Que alguna persona podrá ser verdad, ser certero. Y muchas otras será un poquito una mentira que nos decimos a nosotros, a nosotras mismas, para hacernos cargo de lo que cuesta y duele y tener un vínculo, pero que también es hermoso, ¿no? Como que, bueno, hay que construirlo todos los días, bueno, que ya sabemos, como todo. Pero bueno, da mucho miedo porque nos ponemos vulnerables ante otros. Hay un momento que está mi gato con mi perro peleando. Basta, chicos, basta, basta, basta. Ya tenés todo el hocico marcado, basta. Bueno, entonces, con el tema del abandono, ¿qué pasa? Después en la edad adulta, después la parte del apego, si quieren los buscan, o si quieren hacemos un capítulo específico, vení mi amor, de apego, porque bueno, es como da para hablar y aparte es un recorrido muy interesante de cómo empezó con este experimento random y realmente, bueno, se armó una teoría muy interesante para poder entender un montón de cuestiones, así que bueno, da para otro episodio de esta temporada 2. Bueno, entonces, con el tema del abandono, me parece lo que también es interesante rescatar es todas las conductas que tendemos a realizar, porque está, ¿qué dijimos? Va a ser un review, estoy re catártica y no me puedo hacer una síntesis. Hablábamos del tema de los tipos de apego, hablábamos del abandono real y el abandono simbólico, y hablamos, vamos a hablar de las consecuencias, ¿no? Del abandono. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando la persona tiene esta posición de carencia, me refiero a una posición en relación a, bueno, me van a dejar, y como que está como, a ver, imagínense que están en un campo, en una selva, y de golpe es como que están como con la amígdala al palo, ¿no? De esto de defender, atacar o defender o huir, ¿no? Están con el cortisol al palo porque, bueno, pues están con adrenalina, están con el cuerpo está preparado para, bueno, por lo que está sucediendo. Bueno, así está el cuerpo todo el tiempo cuando está en una relación y siente que todo el tiempo le van a dejar, aunque no suceda nada de todo esto, ¿eh? O sea, aunque la otra persona esté tipo mirando por la ventana, tipo flasheando en tomates, es como si estás pensando, tipo, es como que la persona, o sea, es decir, quien sufre de esta cuestión, arma toda una historia en su cabeza que después ni siquiera comprueba, que es lo primero que siempre se invita. ¿Vos lo preguntaste? ¿Lo hablaste? ¿Le contaste tu miedo a esta persona? Sí, bueno, sí da, obvio. Es una relación, quiero decir, ¿no? Como, pero muchas veces dicen, no, y al final sí, ¿qué te dijo? No, que nada que ver, que tipo, la verdad que está súper bien. No, entonces, bueno, lo primero que se propone es poder como metacomunicar, decir, che, mira, me pasa esto. Esto por el momento, si no sé qué hacer para solucionarlo, cómo modificarlo, por el momento me pasa esta. La verdad que no la puedo modificar, necesito compartírtelo porque, bueno, esta es la que siento. Eso es como el primer, quizás, tips para personas con este tipo de percepción o de distorsión, podríamos decir, con respecto a, no voy a decir realidad, pero bueno, a los sentires de Leotre, podríamos decir, hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? Acá no está la parte como vulnerable, que cuando hablamos del tema del narcisista, tiene que ver también. Si la persona, vamos a poner uno y dos. Uno es el que tiene miedo al abandono, hola, y dos es el otro, o la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona, el dos, percibe esto, se da cuenta, y no es una persona muy copada, o no laburada, no sé si copada, o sea, no tiene su laburo pertinente como para no manipular, que es algo que todos hacemos, malo, bien, es así, si no laburamos, si no, bueno, esto lo usa. ¿Cómo lo usa? Sabiendo que si yo me ausento, o sea, yo soy dos, ¿no? Ahora, yo me ausento, la otra persona automáticamente va a querer estar ahí, para mí, conmigo, ansiosa de que no la deje, de que no lo deje. Entonces, es un peligro, chicos, es un peligro, porque le estamos dando un arma, ni un arma, le estamos dando los hilos, como si fuéramos una marioneta, le estamos dando nuestros propios hilos para que nos manejen como quieran. Y es un peligro realmente. ¿Qué hacer con esto? Porque narcisistas y gente mala hay por todos lados. Y yo tengo esta posición subjetiva en la hora de amar. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, corto capítulo acá y entonces el taller. No, mentira. No, bueno, y entonces hay varias cosas para hacer. Miles. Vamos a ir con las más fáciles. El primero que dije es importante. Si es una relación y tienen confianza, comuniquen. Che, tengo un mambo con esto. Desde un principio. Porque si no, aunque ustedes crean que no, se escapa por los poros el tema de esta cuestión del abandono. Y puede ser desde la intensidad, puede ser desde, a veces sin querer, desde el control, puede ser de un montón de lugares. Así que siempre es bueno metacomunicar para que otra persona esté al tanto y diga, bueno, pará, escúchame, acá está pasando un toque, todo bien con tu mambo, pero acá esto yo no lo quiero para mí, y que se pueda como co-construir, ¿no? Como de decir, bueno, hasta acá sí, te banco tu mambo, trabajalo en tu espacio, pero hasta acá no, como... Porque qué pasa, cuando uno tiene una cuestión con el abandono bastante importante, tiende a tener comportamientos de control, a veces un poco obsesivos, y hay una cantidad de cuestiones que, bueno, otra persona no se la tiene por qué bancar tampoco, ¿no? Bueno, por eso digo, es importante la metacomunicación en este aspecto. Segundo, bueno, esto que decía antes, empezar a poder discernir y discriminar, porque... Bueno, vamos a decir la real, pues un embole, es imposible hablar. Si hay un abandono real, bueno, es simple. Trabajamos, no es tampoco tan simple, pero bueno, digo que es simple en el sentido de que uno puede ir al abandono y decir, bueno, ¿qué me pasó aquí a los 5 años con mi madre, con mi padre, con mi abuelo, con mi abuela? Bueno, ok, laburo esto. Cuando no lo hay, hay una teoría muy interesante, pero todavía me hace un poco de ruido, que sale el abandono macro. Está buena, no sé, me quedé pensando si comentarlo o no. Porque yo le decía a esta persona, le decía a mi maestra, ¿por qué un montón de gente que no le encuentro? No, realmente no es que yo no le encuentro, que yo les pregunto, che, boludo, vos sufriste, ¿eh? No, vos sentiste en algún momento de tu... No, entonces como tampoco vamos a meter el gato en la caja, ¿no? Entonces ahí digo, ¿qué onda? ¿Qué? Hay una variable que nos estamos perdiendo todos. Todas y todos. Bueno, Y ahí ella me hablaba de algo que se llama abandono macro. Que es como un abandono, es como que está medio fumeta, pero parece que está piola para seguir abriéndolo. Es como un abandono que tiene que ver como... ¿Vieron cuando nacemos? O sea, qué sé yo, o sea, sí, hay una teoría de la corriente transpersonal, de la psicología transpersonal, que habla de que estamos navegando en un lugar como que somos todo uno con el, no quiero meterme en eso, pero bueno, cuando nacemos es como un corte y un corte con H también, ¿no? Entonces como, vieron que el pibito llora, todos lloramos, tipo, bueno, y que es el momento donde realmente respiramos oxígeno, pero en realidad estamos en un mundo acuoso, como que hay un primer trauma uno ahí. Y hay un corte, eso que decían, el corte. Entonces, es medio fumeta, insisto, psicoanalítico al repalo, no estoy todavía tan de acuerdo con esta, pero puede sumarla, tiro porque quizás a alguien se le ocurre algo y me dicen, ah, mirá, yo leí esto y se me ocurre que esto se puede relacionar con esto, para que construyamos en conjunto esta era de Acuario. Bueno, entonces el planteo era este, el obvio, ¿no? Bueno, siempre estamos en un trauma uno, donde no es que somos abandonados, pero somos separados, separadas. Entonces... Es como que esa tendencia cuasi compulsiva a buscar esa completud. Y bueno, y los medios que se aprovechan de eso, en el medio, ¿no? Como, y que te venden la media naranja y todo lo que ya sabemos y hablamos que no nos vamos a meter hoy. Eso por un lado puede ser una. Me parece que está bien, no me parece que es incorrecta. No me termina de cerrar de todo para decir, bueno, es esto y ya está. Bueno, puede ser varias también, ¿no? Después está el tema de el sesgo de percepción, de sesgo o sea, la distorsión de la percepción, que tiene que ver con una de las técnicas que se trabaja en la psicología cognitivo-conductual, que está relacionado con cómo yo percibo a ese otro, o sea, quizás, pero no vivir una situación de abandono, pero no estoy pensando cómo hacerlo, pero no me creo lo suficientemente bueno o buena para esta persona, sí tengo una autoestima baja, entonces... Doy por sentado que el otro, o sea, está conmigo por algo, ¿no? Y que cuando saca ese algo, que todavía ni siquiera puede ser que ni sepa qué es, porque no existe, porque puede ser que sea un sesgo totalmente, se va a ir. Entonces como que, y ahí vienen como, ahí se ve que me encanta cuando todos se empiezan a unir, vienen como los biotipos del Enneagrama, que por eso yo trabajo mucho en los talleres estos, porque, ¿qué pasa? Ahí viene desde qué carencia me paro, o sea, o trato de ser perfecto para ese otro, para esa otra, para que no me deje, o estoy ahí al servicio todo el tiempo, ayudando aunque no me lo pidan, o trato de mostrarme increíble y súper extravagante y bello, bella, o trato de mostrarme especial y soy la víctima de toda la situación, ayúdame por favor, o bueno, y así, no me acuerdo todos, pero hay uno muy interesante que tiene que ver con la hostilidad. Pongo una coraza para que no lleguen a mí, para que no me conozcan, porque bueno, tengo miedo que de vuelta me conozcan, me vulnerabilizarme y que el otro me... ¡Ay, pasa el señor de los colchones! Yo les dije, está siempre que grabo. Voy a grabar en diferentes horarios, eso es lo loco, no es que digo, me ponga a grabar y así, no, 3 de la tarde, 10 de la mañana, pero bueno. Nada, es parte de catarsis el señor. Es que me cuelga, me desconcentra, quiero bajar a vender un colchón de golpe. Bueno, volviendo. Y bueno, entonces lo unía con el tema del Enneagrama, ¿no? Con el tema de esto de qué hago yo para que ese otro no me deje, esa otra no me deje. Entonces me parece que esa también es una, más allá de por qué me pasa, que también parece que es algo importante trabajar y que todavía, no me olvido, la tercera quería decir la macro, que es como, bueno, pero esta todavía es más fumeta que la anterior. Esta investigación todavía, me estoy levantando las manos como cubriéndome de lo que voy a decir ahora. Pero bueno, algo como más del lado espiritual, como que ella me decía, me parece piola, pero todavía no lo puedo cerrar esta idea. Como que somos todos seres entrelazados, interconectados en realidad, y es hacia dónde, como en este despertar espiritual, hacia dónde vamos. En algún punto la separación macro, ¿no? Como al nacer nos enseñan que tipo somos individuos y que tenemos que tener nuestro ego. Bueno, lo tenemos, ¿no? Obviamente el ego y lo que hablamos siempre. Es como medio complejo explicar en el medio. Bueno, pero como que si extrañásemos... la conexión con el todo, del universo. Y esa me cabió, dije, ¡wow! ¡Chabón! ¡Zarpado! Pero bueno, no hay que un carajo, pero a mí me gusta como pragmatizarlo un poco, quizás buscar como algún poco de información. Estoy ahora con un canal de física tratando de defendiéndome ahí un poco. Ahí pude entender un poco las dimensiones de la física y lo que es el entrelazado. Me lo mostró ahí mi compa ayer, y yo ahí tratando de entender domingo 10 de la mañana, resaca, pero gracias, porque la verdad que está muy piola, y ahí es como que vas dándole Si es, no es necesario darle como la parte, yo quiero, a mí me gusta, ¿no? Porque uno puede decir, yo veo esto, creo esto y la mierda. Que está perfecto también. A mí me cabe como, bueno, buscar las vueltas de la psicología. Bueno, yo me llamo científica, pero en el sentido de que me gusta encontrarle el porqué a las cosas y me pongo re manija hasta no hacerlo y está piola, me cabe. Y si tengo información sobre eso, lo comparto, ya. Entonces, volviendo, esas serían como las tres, vamos a hacer una síntesis, ¿no? De las que estamos hablando, de las causas, ¿no? De posibles abandonos, un abandono real inminente, un abandono simbólico, donde yo siento que el otro me va a dejar todo el tiempo, pero en realidad esto no está sucediendo, y tampoco tuve un abandono en el primario, pero hablamos de la posibilidad de un trauma uno, que está relacionado con el propio nacimiento de cada uno de nosotros. Y el tres, que tiene que ver con una separación ya en un plano trascendental, distinto, que tiene que ver justamente que estamos todos conectados, entrelazados. Me gusta igual, parece súper hippie y linda. Estamos todos entrelazados y bueno, llega un momento que en realidad es como que se nos borrara la memoria. No, bueno, que realmente nacemos en un cuerpo materializado, donde estamos con nuestros límites, que está muy bien que sea así, con nuestro ego, con nuestro camino, con nuestro colegio, con nuestra historia. Nos olvidamos de alguna manera que esto existe y lo extrañamos y sentimos un dejo abandónico. Sea cualquiera de las que sean, o haya más que probablemente las hay, las consecuencias son complicadas. Tienen que ver con esto que hablamos antes, la obsesión, la intensidad. Dejarnos vulnerables ante la manipulación de ese otro, de esa otra, que pueda percibir este tipo de no es esa adicción la palabra acá, siempre la meto, pero en este caso no se engancha bien. Es que un toque sí, un toque no. Es como cuasi compulsiva, es esto de no puedo pagar. Sí, pues sí, la adicción es que sí, se puede usarla de vuelta. Sí, yo creo que las relaciones de dependencia que tienen que estar siempre de base del abandono son adictivas. Porque es como que ya no sé si yo no puedo discriminar si elijo a la persona o elijo el vínculo o elijo la relación porque no puedo estar solo, sola. Entonces ahí sí, inevitablemente hay una adicción. Y también está todo lo que yo hago o dejo de hacer para que esa persona no se vaya, me elija. Y eso es un lío, porque nos perdemos de eje terriblemente. Nos perdemos de eje terriblemente. Y me parece que, bueno, que es importante siempre, como si fuese fácil, ¿no? Pero si resonás con algo de todo esto, bueno, empezar para atrás, ¿no? Bueno, a ver, mis causas, ¿qué podrá haber sido? ¿Cuáles son mis causas? Registrar. Si no es para atrás, no quiero ir, me da paja, era mamá y papá, bueno, no importa. Registremos de qué posición ahora vincular tomo en el presente. ¿Cómo relaciono el presente? ¿Qué tipo de vínculo formo? ¿Hay un patrón en la forma de vincularme? ¿Qué elijo? ¿Por qué elijo esto? Y después, ¿de qué manera? Cuando yo estoy en un vínculo, en el caso que lo esté, ¿no? ¿De qué manera me relaciono? ¿De qué manera me muestro? ¿Qué cosas muestro? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas digo? ¿Qué cosas no? Y la otra persona, cuando se maneja de tal manera, alguna manera en particular, vamos a cambiar la pregunta, porque si no estamos dejando en afirmativo y no. ¿Hay alguna manera que la otra persona se pueda comportar que genere una desesperación en mí? Como si me faltaría el aire, como si me estarían quitando el oxígeno. Y la respuesta es sí. Estás en una relación de dependencia emocional bastante importante y llámame. Arre, no. No, y tenés que trabajarlo, corta. Tendrás que trabajarlo en algún lado, en algún espacio, donde vamos a quiera, sea terapia, sea otro espacio, no tiene que ser terapia. Pero bueno, al menos saberlo es importante. Reconocerlo y reconocerse es importante. Así que bueno, no sé si quieren que lea algo. Sí, Bibile, re loca. Bueno, hoy subí algo de evasión. Lo voy a leer. A ver, para que lo estoy buscando. Pero todavía no lo bajé del Instagram. Yo lo que voy subiendo al Instagram, algunos textos, no todos, pero la mayoría van a ir al libro, que ya está en su última etapa. Así que les comento porque, bueno, tanto el podcast como los podcasts, algunos también, no todos, como los posteos de Instagram van a ir al libro, un poco más ordenados, sin tanta catarsis. Y bueno, me parece que está piola, porque está interjuego, ¿no? Con el receptor, con ejercicios y demás, me parece que es una forma interesante de laburar y me gusta mucho. Bueno, ¿por qué evadimos? La evasión se caracteriza por el no enfrentamiento a. Puede ser una situación en particular que nos genera angustia o puede ser la vida misma. En general, cuando evadimos, tendemos a usar nuestro mecanismo de desplazamiento. Es decir, tapamos eso que no queremos hacernos cargo de nosotros mismos con alguna conducta, relación y objeto. De esta lógica podemos explicar algunas adicciones, relaciones dependientes y demás. ¿Qué se esconde detrás de la evasión? Por lo general, angustia de enfrentamiento. Si no vado, implica que me tengo que hacer cargo de lo que siento. tomar medidas al respecto. Un montón. Mejor evadir. Pero nuestra mente no lo hace fácil, sino que genera un tipo de sinapsis neuronal o de asociación del objeto o situación que usamos para la evasión y la emoción. Es decir, cada vez que me siento triste, o sea, quizás no se entiende bien lo está leyendo y yo me perdí en lo mismo que leía. Es decir, lo que pasa en nuestro cerebro es, bueno, voy a dar un ejemplo cualquiera. O sea, cada vez que siento que, volviendo al ejemplo que estábamos hablando, ¿no? Que tengo esta sensación de que me van a dejar, tomo un vaso de whisky, qué sé yo, invento, ¿no? Fumo un pucho, más real en el sentido, más real en el todo. O sea, no creo que alguien tome un vaso de whisky. Bueno, sí, pero bueno, no importa. O lo que sea, cualquier conducta, no importa. Puede ser algo sano, me voy a correr, no importa. O sea, no tiene cualquiera lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso queda grabado en nuestro cerebro, pero no solo como recuerdo, sino también en la sinapsis. O sea, como reforzamiento. Si quieren entender un poco más, lean sobre Skinner y conductismo. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro queda grabado. Estoy haciendo los gestos con la mano, una pelotuda. Tengo que hacer el YouTube, chicos. Enséñenme a hacer un YouTube. O sea, anda, o compré un micrófono que no funciona. Es como que estoy perdida. Bueno, pará, a ver si esto se borró. Sigue acá. Entonces, ¿qué pasa? Queda la sinapsis, queda nuestro sistema neuronal y se me acaba la batería del celular. No, bueno, y entonces, o sea, cada vez que nosotros tendemos o queramos evadir, vamos a buscar esa conducta. O sea, que tenemos ahora una dependencia doble. No, porque lo quería aclarar porque me parece importante. La dependencia a lo que estamos evadiendo y la dependencia al objeto que usamos de evasor. Me parece súper interesante eso a tener en cuenta. No sé si lo entendieron, pero me parece que posta es muy interesante. Si no entendían, pregúntenme. O sea, es decir, cada vez que me siento bien, cada vez que me siento triste, voy a, y ahí está, ¿no? Si, por ejemplo, cada vez que me siento triste, me fumo un porro. Bueno, cada vez que me siento triste, o sea, cada vez que sienta esta alarma, me fumo un porro. ¿Qué pasa? Me hago adicta a la marihuana y a la vez la situación no la mejore. Digo, como que siempre el objeto que meta en el medio no va a servir de nada. Va a ser momentáneo, quiero decir, ¿no? Entonces, las preguntas, ¿hay algún patrón en tu accionar? No puedo leer porque estoy tratando de grabar y leer a la vez y no veo una goma. ¿Algún patrón en tu accionar que responda que utilices cuando estás triste? ¿Conectas con tu sentir? Actividad de comienzo de semana. Vamos a registrar en una tabla una emoción por día que esté relacionada con un objetivo que queremos cumplir. Esta tabla vamos a incluir dónde siento la emoción, en qué parte del cuerpo, qué pensamientos acompañan a esa emoción y qué emociones acompañan a esta emoción. Aunque es emoción, pero se entiende, es como... Onda, a ver, siento enojo, ok, ¿dónde lo siento? En el pecho, ok. ¿Y cómo se siente en el pecho? Siento una presión en el pecho, ok. ¿Qué pensamientos acompañan a esa presión en el pecho, a ese enojo? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué? Bla, 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 cualquier cosa. Bueno, ¿y qué emoción acompaña a ese enojo? Y esta es la jodida, porque acá es donde quiero entrar. Y generalmente trae enojo y angustia. Atrás de todo va a haber angustia, va a haber miedo. Si nos podemos agarrar las emociones, o sea, lo simplifico un montón, pero si pudiéramos agarrar las emociones que tenemos, la mayoría, y las podemos desarmar de esta manera, vamos a encontrar angustia. Y si encontramos que nos angustia, vamos a tener como conciencia y recursos para hacernos cargo de todo eso y ser mucho más felices en la vida. Realmente está buena la actividad. Si pueden, háganla. Es una emoción por día en una tabla y realmente nos obliga a también a estar más conectados con lo que sentimos. Eso está piola. Bueno, entonces, última pregunta. Un poquito antes. Si pueden realizar este registro por una semana y luego releen, este es un trabajo de mindfulness, que es verdad esto, que se puede utilizar para casi todo. Yo lo hago, realmente útil, esto también es cierto. Última pregunta. ¿A qué le temo? Les dejo una pista. Detrás de la evasión se esconde el miedo. Miedo anticipatorio. A no poder. A no ser suficiente. A la frustración que voy a sentir si lo que realmente deseo hacer no sucede. Es ahí que metemos ese objeto de reemplazo. Pero si nos podemos conectar con el miedo que se esconde previa evasión, entonces conectamos con la información necesaria sobre nuestro mecanismo. No es fácil. Las personas con fuertes rasgos evasivos nada quieren saber con cambiar y si no hacen es de forma reacia. Y si lo hacen es de forma reacia, porque hay que mirar al sol directo, enfrentarse con una realidad que ilumina, pero molesta y hacerse cargo de ella. Bueno, eso es todo por hoy. Excelente lunes. No se olviden que quedan... sigo leyendo y hablando a la de ella, medio rando. Nada, en serio, a ver si estoy grabando todo esto. Sigo grabando bien ahí. No se olviden que quedan los últimos cupos para el taller. Del 15 del 1, vamos a hacerlo virtual, más simple, para arrancar. Después me pidieron varias personas que sea presencial. Yo les cuento, me estoy mudando de consultorio a uno repiola, a 2 cuadras, 3 cuadras. en enero, cuando vuelva. Así que después de la mudanza hacemos uno presencial para quienes quieran, que seamos cuatro, porque yo estoy re podrida de hacer las cosas virtual. Parece re útil, está buenísimo, porque llegamos a una banda de gente y vamos a llegar a gente de lugares donde, de pueblitos random que antes no se podía llegar, y me parece que es súper necesario que esté sucediendo esto, y estoy feliz de que esté sucediendo, pero necesito la presencialidad también, y quienes la necesitan los entiendo y les entiendo, así que presto el espacio para que podamos hacer la actividad también presencial. Hasta los que hagan virtual también pueden hacer la presencial, porque no es lo mismo. O sea, la actividad de Carta Zoo, que tiene que ver, si no lo conocen, les cuento un poquito de lo último y allá me posto al tío chico. No, pero me da pena porque todos me preguntan cuando digo, bueno, vamos a trabajar con Carta Zoo, y todos me dicen, ¿qué es eso? Está bien que no lo sepan, pero digo, como que es un disparador súper copado y muy flashero, no es tipo cualquier cosa. Bueno, no, son unas cartas que hicieron un grupo de psicólogos, neurocientíficos, médicos, coaching y un grupo de gente, que no tienen un significado per se la carta en sí, sino que son imágenes. Y cada mazo tiene como un objetivo de trabajo. Hay mazo sistémico que tiene que ver con trabajar los vínculos, mazo más general, hay mazos para todo. Hay mazos para trabajar traumas y abusos, o sea, hay de todo, ¿no? Y no es que, no sé cómo explicarlo. Bueno, tiene imágenes particulares que evocan en nuestro inconsciente, se llaman cartas Zoo, porque le pusieron el nombre por la sorpresa. Cuando se hace la actividad, la persona empieza a hablar y no se da cuenta de lo que está diciendo y se escucha luego de decirlo. Por eso se llaman cartas O, por el O con signos de, dice, O de O, y de, con la sorpresa, ¿no? Con el signo de admiración. Porque realmente sorprende. Sorprende que nosotros tenemos dos discursos todo el tiempo y hay uno que no escuchamos. Y de golpe nos escuchamos hablar. O sea, si el trabajo es correcto y en la llevada, ¿no? La actividad, no es que las cartas mismas te hacen hablar de golpe, ¿no? Como, pero si hay una actividad atrás que acompaña y bueno, y que somos nosotros los profesionales que vamos a estar ahí. Es la persona de golpe está hablando y dice, ah, pará, mirá lo que acabo de decir. Y que entonces es como que inevitablemente, sin darse cuenta, deja de lado un ratito los mecanismos de defensa. Después quiere escucharse o no. Si escucharte, te escuchás seguro. Ese es el problema. Después te querés hacer cargo de eso, ¿no? Te lo llevas a tu casa, ¿no? ¿Seguís trabajando en eso, no? Es un tema realmente personal de cada uno, cada una. Pero realmente es una, ese va a ser el disparador que vamos a usar, entre otros. También estaba pensando que lo escribí por ahí, hacer... Bueno, pero eso me falta un tiempo todavía. No, todavía no llegué a armarlo. De hacer como una actividad de psicoanálisis cine, que va a estar muy piola. Y había pensado, al menos para... Lo estoy armando esa. Ya tengo las pelis, pero el problema es que no son de ninguna plataforma. Y nada, me gustaría bajarlas, subirlas a un drive y pasarles el link. Pero no sé las cuestiones legales en esto, si se sirve o no. Me tengo que averiguar un poquito. Ya tengo. La primera es Mulholland Drive de David Lynch. Si la quieren ver, véanla, que es excelente. Se las recomiendo y es para analizar y para trabajar y está muy buena. Después, bueno, les las tiro, ustedes mírenlas después. Después está Efecto Mariposa, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. Quiero algunas tranqui porque para poder bajarla a la psicología. Belleza Americana. ¿Cómo se llama? Bueno, las Matrix, las que, todas véanla, que el 22 se estrena la cuarta. La 1 sobre todo. Bueno, por ahora... Bueno, hay un par más, pero por ahora esas están bien. O sea, si las quieren ver y les gustaría hacer la actividad, o no les gusta hacer la actividad y quieren ver películas, véanlas. Si no las vieron, véanlas. Y si las vieron, véanlas de vuelta, pues están buenísimas. Están muy buenas. Y te dejan... Bueno, Inception también está buena. Después animadas, BoJack, Horseman, Midnight Gospel, And One, excelentes. Fringe la vi en la última temporada. Es una porquería, estoy indignada, pero bueno, es una excelente serie. Esa me hizo flashear con las dimensiones y me puso a leer física. Es como, lo genial de las series es cuando te llevan a, te disparan a ideas o a escribir o de golpe a eso, a ver cosas, me parece maravilloso, realmente maravilloso. Bueno, catártico capítulo, previo al desayuno, voy a hacerme desayuno, me voy a hacer un cafecito, voy a seguir ordenando mi casa, que me pusieron un toque de queda hasta que ordene. Y bueno, nada, espero que haya gustado este capítulo. Recuerden que espero todavía mis invitaciones de Gin con Tonic, que no es que me den dinero, es que me inviten a tomar Gin con Tonic, gracias a los que ya lo hicieron. Y si tienen ganas, es obligatorio. Pero bueno, se arman conversaciones de esta índole, parece que está bueno también, ¿no? Como con la excusa de, no tienen que pagar el Gin con Tonic, sí, pero bueno, estaría bueno. Y con la excusa de esta también se arman este tipo de conversaciones en la vida real y no llorando con un celular. Y está piola, se ha generado, he conocido gente muy interesante. Bueno. Un abrazo grande. Despertá mi perra con mi aplauso. Y nos estamos viendo y oyendo. Empezamos la temporada 2. Entonces sepan, temporada 2 de Catarsis, episodio número 1. Adiós.